Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Andrea Repetto, nuestra panelista más querida.
Me encantó ese saludo. Bueno, buenos días a Nicolás y buenos días a Matías.
Hola,
la Consuelo,
que son buenas tardes, ¿no?
Sí, claro. La Consuelo, son buenas tardes.
Son buenos días aún. Qué gusto, demasiado tiempo que no te escuchábamos al aire, Andrea.
Sí, anduve de paseo la semana pasada, así que qué gracias rico. A que usted que me haya trocado.
Bueno. ¿Y eso es porque vas a tener que asumir algún cargo pronto y no vas a poder tomar vacaciones?
¡Oh, pero Consuelo! Pero por Dios, Consuelo. Hay que cortejar.
Eso es lo bueno, que somos amigas.
Pero hay que ser eso. Uno pregunta otras cosas.
El gato se subió al tejado.
Luego, yo puedo contestar por cualquier lado también, si puedo no contestar.
Bueno, por eso.
Dele, no contesté.
Tuve un lindo paseo por trabajo con mi sombrero presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Fui a San Juan de la Costa, invitada por el alcalde. Tuve una reunión con otros alcaldes y personas de distintos municipios rurales pensando en cómo promover la superación de la pobreza con los recursos locales. Ese era mi paseo. Además, tocó lindo, un lugar precioso. Todo muy bonito.
Oye, y en todo caso, ¿nos puedes confirmar si tu nombre de verdad está disponible para el central?
Yo solo puedo confirmar que como que la gente quiere que yo me cambie pega. Ah, me he pasado en eso en el último mes hablando de las pegas que no me han ofrecido. Eso es lo que te puedo decir.
A ver, de las que no te han ofrecido, pero hay una que sabemos que te ofrecieron.
No, a mí no me han ofrecido nada. Pero bueno, hablemos de lo que no
lo que nos convoca.
Prioridades que cambian después de lo que hizo el central ayer, Andrea Repetto.
No, todo lo contrario. Eso, o sea, yo creo que la prioridad, hay dos prioridades. Número uno, en el sentido de que son de corto plazo, con la idea de que hay que partir por eso, y una es la estabilización desde el lado económico, la estabilización macroeconómica. El Banco Central ya partió con esa tarea. El gobierno entrante se comprometió a que iba a acompañar al Banco Central en la normalización económica, y para eso prometió al presidente electo que iban a cumplir con el presupuesto fiscal que se aprobó hace poquitos meses atrás en el Congreso. O sea, la idea es que también se va a normalizar el gasto fiscal, con una reducción del gasto importante en relación a lo ejecutado, no así respecto del presupuesto del año previo, porque lo que sucedió es que terminamos gastando el año pasado muchísimo más de lo que estaba en el presupuesto para el año 2021. Yo creo que el Banco Central está dando las señales súper claras de que esto es urgente, de que debemos hacerlo ahora, y que los costos de dilatar una normalización son bastante más grandes de lo que quisiéramos poder pedirle a la ciudadanía que tome, si mal que mal la que sufre la ciudadanía cuando se pierden ámbitos de bienestar con esta circunstancia de descuadre macro. Así que prioridad número uno es acompañar efectivamente al Banco Central, como se ha comprometido el presidente electo a hacerlo durante el próximo año. Y hizo todo lo contrario, no cambia el Banco Central, simplemente está diciendo esto que es urgente.
¿Y dónde enfocarías tú en las prioridades? O sea, el central no las cambia. ¿Dónde enfocarías, crees tú que es lo primero que hay que hacer en materia económica iniciándose el próximo gobierno?
Sí, bueno, yo creo que también junto con las prioridades de cortísimo plazo está el COVID. No sabemos qué viene.
A no olvidarlo, claro.
Bueno, claro. Recordar que, no sé, ¿cuál será el plan que tienen para las vacunas? No lo tengo muy claro eso. Probablemente han dicho cosas y yo no le he puesto atención suficiente, pero tenemos que seguir con este proceso. Nos ha ido increíblemente bien. El gobierno lo ha hecho muy bien, el gobierno actual, en todo el proceso de vacunación. También en todo lo que tenga que ver con la cosa escolar, las secuelas que ha tenido en muchos ámbitos, en la salud, en los escolares. Las restricciones que tuvimos durante las pandemias, también son unos trabajos así como de corto plazo, ponerle mucha atención a eso, la salud primaria. Y después está toda la discusión de lo que quisiera el propio gobierno hacer, cuáles son sus propias prioridades. Y yo creo que ahí hay como dos ámbitos, las cosas que pasan por el Congreso y las que no pasan por el Congreso. Yo ordenaría, si estuviera ya, ordenaría un poquito la problemática en ese sentido. Lo que pasa por el Congreso son las cosas que ya han dicho muchas veces que son sus prioridades: las pensiones, salud y un financiamiento para conseguir eso. probablemente aquí van a tener que pensar mucho fuera de la caja, porque hay que conseguir esos votos en el Congreso que claramente la coalición gobernante, por mucho que se haya expandido los últimos días, no tiene, y va a haber que buscar mecanismos para conseguir acuerdo, buscar una propuesta de reforma de que concite amplio acuerdo, quizás fuera el Congreso primero, para luego llevarla al Congreso en estos distintos ámbitos. Y después de la cosa no Congreso, como les digo yo, no sé, por mi cabeza tengo una lista asociada a lo que decíamos del COVID recién, las listas de espera en salud. Yo creo, entiendo que eso no pasa por el Congreso, hay varios que de toda esta problemática que tenemos de manera permanente. Para darle mi ejemplo favorito, pero que es el más doloroso de todo, la gente que necesita una atención quirúrgica espera en la mediana 400 días, o sea, la mitad de la gente espera 400 días o más para que la atiendan, y 28.000 personas mueren al año esperando aquello. Hay varios estudios, la Comisión Nacional de Productividad ha sacado algunos sobre cómo hacer más eficiente, por ejemplo, el uso de pabellones, claro, cómo hacer más eficiente la gestión de las propias listas de espera, priorizando por gravedad sanitaria en vez de por tiempo espera. Yo creo que eso es algo que la población requiere. No necesitamos hacer una reforma de salud que se necesita hacer y que el gobierno desea hacer, pero puede trabajar en esto al mismo tiempo. Está todo el tema de seguridad en los barrios, la discusión sobre cómo se distribuyen los recursos a lo largo del país de seguridad, también puede hacerse a través de mecanismos que no pasan necesariamente por el Congreso. Mi propia obsesión, la política social, cómo evaluamos la política social en Chile, estos criterios que tenemos de focalizar, de focalización, de eficiencia, de eficacia, que son bien incompletos. No se preocupan de la cohesión social. Entonces creo que el gobierno puede trabajar en estas cosas que apremian, la estabilidad macro y el COVID, pero también en estas otras cosas que se pueden empezar a trabajar mientras se discuten el programa propio del gobierno.
Andrea Repeto, en cuanto a las prioridades, el tema de pensiones, ¿tú crees que va a estar sobre la mesa? Porque ha sido protagonista de los últimos años en la política. Y tenemos una aprobación de una pensión garantizada universal. Si tú crees que eso puede aminorar o bajar un poco la presión a que ese sea tema prioritario del gobierno entrante.
Sí, yo los estaba escuchando a ustedes recién y yo estoy de acuerdo con esa visión de que el hecho de que haya habido esta reforma con unanimidad, cosa que no sucede menos en estos ámbitos, mucho en nuestro Congreso, le va a reducir presión. Pero eso no significa que no necesitemos hacer una reforma. Todavía siguen rezagos. Además, la verdad es que las pensiones requieren reformas continuas y nosotros no hemos sido capaces de hacer eso. Lo que hicimos con la PGU fue cambiar la parte fiscal del sistema, pasar desde el pilar solidario hasta la pensión básica universal. Pero todavía nos falta completar el aumento de las cotizaciones, que hay bastante acuerdo en este país de que se requiere traer más recursos desde los propios salarios y aportes de los empleadores, y decidir qué se hace con esos recursos que se acumulan. Toda esta discusión de si se va completo a la cuenta individual, si se va al fondo común, si hay algo que se parezca a un sistema de reparto, esa es una discusión que quedó pendiente. ¿Le va a dar agüita al gobierno poniéndole un poquito de descripción a lo que le permite la PGU? Le da tiempo para poder pensar y negociar, y como decía hace un rato, estar fuera de la caja, una forma distinta de llegar a un acuerdo, pero es algo que va a haber que hacer igual. No podemos seguir dilatando esa parte de la problemática.
Claro que tiene que ver eventualmente con edades de jubilación, con aportes, con integración de sistemas, etcétera, etcétera. Consuelo, perdona.
Exacto.
¿Cuál crees tú que, porque nos describías cosas que pasan por el Congreso y cosas que no pasan por el Congreso, con respecto a las que igual se van a influenciar unas con otras, van creando ambiente político, en fin, y las negociaciones con los partidos no van a ser sencillas, obviamente, y eso ya lo estamos viendo, no solo con la oposición, sino que también dentro de la coalición ampliada de gobierno? ¿Cuál crees tú que va a ser como o cuál sería la secuencia lógica de actos? Porque también cada ministerio, por mucho que el gobierno quiera poner orden, también va a querer impulsar sus agendas. Estoy pensando, no sé, pues 40 horas desde trabajo, que lo va a encabezar alguien del Partido Comunista, que también vienen desde muy adentro con la diputada Camila Vallejo, que ahora está en el comité político con ese tema, por ejemplo. Y cómo eso, claro, tú dices, es que eso no irroga gasto, pero finalmente afecta la situación económica en general, las empresas. ¿Te atreverías como a plantear una secuencia de algunas acciones?
Bueno, estoy de acuerdo contigo de que hay que pensar estos otros temas al mismo tiempo. A ver, yo creo que no solamente lo quería yo, pero yo creo que es una sospecha más o menos informada, dado lo que han dicho los medios, de que van a partir por el financiamiento. Van a gastar su capital político en una reforma tributaria que en el fondo es la base para poder hacer muchas de las otras cosas que desean hacer, ¿no? Las 40 horas, como bien dices tú, no requieren esto, pero y por tanto puede estar en esa categoría de cosas que pueden ir sucediendo al mismo tiempo y pensando, discutiéndolas, cómo lo hacemos, ¿ah? Van a tener que buscar mecanismos de negociación que no nos imaginamos cómo van a ser para poder lograr esas mayorías que van a instalar el Congreso en todos estos ámbitos, en pensión, en salud, 40 horas, etcétera. Y el financiamiento también podría tener una orden de prioridad. Ya como que se resolvió buena parte de las exenciones con esto de la PGU, aunque no ha terminado de aprobarse ese proyecto todavía y está en discusión. También está todo lo que tenga que ver con elusión tributaria y la discusión sobre qué capacidades tienen impuestos internos para revisar la información de las personas, qué sé yo. Yo le daría énfasis al royalty minero. Yo sé que se está aprobando y está avanzando algo en el Congreso, no estoy segura si es de gusto o no de la presidencia que viene, y si la van a dejar andar, dado que esto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero creo que el royalty habría que resolverlo luego porque se acaba la invariabilidad tributaria ya a partir del 2023, que es muy luego, y porque no puedes tener los proyectos mineros detenidos. Creo que le hace mal al país tener la inversión minera esperando a que se resuelva este tema, con la incertidumbre. Creo que sería muy bueno zanjar eso primero. Y luego, bueno, están todas estas otras ideas que tiene el propio grupo, en que tenía una larga lista de distintos impuestos que querían revisar, desde los super ricos, la integración tributaria, pucha, habían varias cosas, pero creo que yo partiría por estos, porque ya están andando en parte y porque algunos de ellos de verdad requieren una solución pronta.
Una pequeña salvedad, Andrea, ojo que efectivamente el proyecto Royalty Minero es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero el que se está tramitando deriva de un proyecto presentado, de una moción parlamentaria. O sea, claro, ya viene mal.
Sí, a mí me extraña como que no lo hayan detenido todavía, pero no sé si se van a colgar de este o van a decir no queremos otra cosa. La verdad es que no sé, no me imagino qué es lo que pretenden hacer en eso. Ah, pero es algo que tienen que resolver luego, porque es problemático para Chile tener la inversión minera esperando saber cuáles van a ser esas reglas.
Bien, pues, Andrea Repeto, muchísimas gracias por esta conversación hoy en Duna. Que estén muy bien.
Espero que tus cambios de trabajo
sea la última.
No incluyan, claro, espero que tus cambios de trabajo no incluyan dejarnos afuera.
Por favor, que no sea la última.
Que te vaya muy bien, Andrea, no le hagas caso.
Cuídense mucho.
Buenos días.
Que estén muy bien.
Adiós, Andrea, gracias.